FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Dirás que es raro lo que me pasó.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Feliz día de la primavera.
¿Cómo estás, Miguel? Feliz día a todos y también del estudiante, y leí que es del fotógrafo y del ingeniero no sé qué.
Ah, bueno, son un montón entonces.
Sí, parece que es el día que eligen muchas profesiones para celebrar su día, así que, bueno, feliz día a todos.
Bueno, Cristina, comenzamos otro programa. Y habíamos planteado un tema para tratar hoy y comenzar a difundir, y qué es, cómo podemos plantearlo el tema, es la adopción.
Sí, nosotros hacemos estas reuniones previas al programa cada semana, como para ver cuáles son los temas que más nos consultan las personas que vienen a los talleres o que atendemos. Y el tema de adopción es un tema que está muy vigente en las consultas. Entonces pensamos que podría ser una buena idea trabajar sobre esto en el día de hoy.
Más cuando relacionado también con la adopción, hay un montón de novedades y noticias respecto de personas que se hacen tratamientos como para y poder tener hijos, pero que además son múltiples en cuanto a que hay varios padres. Pero bueno, pero...
Ah, vos estás relacionando el tema de las nuevas formas, que no deben ser tan nuevas, pero que están cada vez más conocidas, de tener un bebé.
Claro, o sin un padre visible, o sin una madre visible, pero que siempre están.
Bueno, los padres están siempre, que los conozcamos o no es otra cosa, pero sí, hay mucho tratamiento in vitro, fertilización asistida, vientre subrogado, y bueno, hemos tenido nosotros en uno de los talleres una persona que tenía 5 padres, ¿no? Lo hablamos en el programa pasado, donde tenía una pareja... con un óvulo donado, esperma donado, subrogación de vientre, tuvieron un niño. Y lo que decíamos es que ese niño pertenece a 5 sistemas diferentes.
Claro, y ahí es donde yo hacía el nexo con la adopción, porque es necesario reconocer a todos.
Sí, reconocer incluso hasta los jueces que declaran la adopción.
Claro.
Porque a veces un niño está en proceso de ser adoptado durante un tiempo largo, y todas las personas que favorecen su desarrollo y están a favor de que él siga vivo, lo cuidan, lo cobijan, le dan afecto. Esas personas también forman parte de su sistema.
Mira, eso no lo ves, el tema del juez que firma esa sentencia en la cual legalmente un niño pasa a ser como hijo adoptivo de 2 personas
o de una
forma parte.
Sí, mira. Claro, el tema es cuando nosotros hablamos de quienes forman parte de un sistema y hacemos una enumeración, no solamente hablamos de los familiares por línea sanguínea, sino también decimos todos aquellos que hicieron algo bueno por el sistema. Y a veces nos olvidamos que nosotros como abogados también hacemos algo bueno por muchos sistemas.
Sí, sí.
¿No? Es mucho más común verificar quién hace algo malo por el sistema. O sea, la mirada está más puesta en quién hizo algo malo que quién hizo algo bueno.
Sí, me haces pensar que es cierto. Hay muchas personas que tienen respecto de mí una idea y una mirada tan linda, porque yo sin proponérmelo hice cosas
buenas,
o intervine en asuntos donde a ellos pudieron pudieron solucionar temas, en donde siempre me tienen siempre me muestran su agradecimiento.
Fíjate que hablábamos en el Instituto de Derecho Sistémico del Colegio de Abogados de Morón esta semana que pasó, con una profesional que es mediadora. Y lo que decíamos es que nosotros no siempre nos antes, cuando no sabíamos sistémica, no nos dábamos cuenta que las personas vienen a la mediación o al estudio primero de los abogados con un reclamo que no necesariamente es el que dicen que tienen, ¿no? Y eso hace también que veamos que cuando alguien gana un juicio no siempre está feliz.
Claro, porque no es la solución al reclamo verdadero que tiene, y normalmente sucede que en el momento de dictarse la sentencia se dan cuenta que no es lo que pretendían.
Ahora voy a pensar con vos en algo. No sé si no es el reclamo verdadero. Yo creo que el reclamo verdadero está, y además hay un reclamo que es el subyacente, que está por debajo de lo que están tratando de reclamar. Entonces, cuando no pueden, por las buenas, porque no pueden conversar con la otra parte, no llegan a un acuerdo, tienen que ir a sede judicial, hay un tercero que dicta una sentencia sin conocerlo, sin conocer esto subyacente de que estamos hablando, que se reduce a dos cosas, amor y reconocimiento. No hay otra cosa. Todos tenemos el mismo anhelo como niños de ser mirados por nuestros padres, reconocidos y amados. Y cuando sentimos que eso no está presente en las relaciones que tenemos, sufrimos mucho.
Es que ese reclamo subyacente es el que alimenta al otro, y en la medida que no podamos poner en palabras y decirlo, que es un ejercicio que deberíamos aprender cada día más todos, de poder decir qué es lo que queremos y deseamos, ese reclamo subyacente alimenta al otro reclamo y lo puede hasta potenciar en lugares que a veces no es necesario llegar. Uh-huh. Y cuando la persona se da cuenta de ese reclamo subyacente, ese reclamo o litigio que está por querer iniciar pierde densidad, pierde fuerza.
Bueno, y vamos un paso más, porque la persona lo reconoce y reconoce que el otro, su contrincante, su rival, su oponente, también tiene el mismísimo reclamo.
Claro.
Entonces puede verlo como un igual y pueden empezar a limar diferencias, si no es imposible, si no es muy difícil. Es muy difícil. Y pasando al tema adopción, que es el tema de hoy, bueno, hay muchas dinámicas en juego con la adopción, y nosotros hemos tenido en los talleres que hacemos en el Centro de Constelaciones cada mes, hoy venía sacando la cuenta de cuántos talleres había hecho, ¿no?
Y vos debes hacer uno por semana, uno por semana.
Sí, hago uno por semana, pero al principio yo trabajo desde hace 16 años y empecé a multiplicar y me asombré de la cantidad de talleres y de cosas que he observado y cómo ha sido tan provechoso y sanador para mí coordinar esos talleres también, porque no solamente trabajan las personas, cada vez que alguien nos trae un asunto también tiene que ver con nosotros. Entonces, en el tema de la adopción, bueno, hay mucho para decir.
Principalmente se presentan temas cuando los hijos vienen a la consulta o a los talleres, cuando los hijos tienen alguna situación difícil que están transitando, o los padres adoptivos no logran tener una relación fluida o no logran tener un diálogo y una relación con esos hijos adoptivos.
Bueno, para empezar quiero contar un caso que me llegó la semana pasada de una mujer de 35 años que dice que cree que sus padres no son sus padres. O sea, si ya tenés 35 años y tenés esa creencia y te quedás con esa duda, y entonces le pregunté, bueno, ¿y en base a qué decís esto, no? Bueno, me lo dijo un constelador en otra constelación que hice.
Bueno.
Con respecto a eso, yo quiero decir que es muy sencillo ahora hacerse un estudio de ADN. Vos podés ir con tus padres a hacerte un estudio y fácilmente sabés si sos o no el hijo, ¿no? Eso es por un lado. Y una persona que tiene 35 años ya en esta sociedad, en Buenos Aires, en Capital Federal, ya digamos está interiorizada que esos estudios existen y que no son nuevos.
Permanentemente escuchamos en la radio publicidades que hacen referencia a la situación que hemos vivido en Argentina, para ver si hay gente que tiene alguna duda de poder presentarse en... Hay asociaciaciones, organizaciones que colaboran.
También en los hospitales públicos se puede hacer el estudio. Y la otra cuestión es que existe algo que se llama síndrome del falso recuerdo. Y con eso también hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay médicos o terapeutas que pueden llegar a insinuarle a una persona que ven en ella síntomas o rasgos de que básicamente este síndrome se aplica a los casos de abuso y violación. Pero también cuando alguna persona tiene un trauma muy difícil, los médicos o los psicólogos empiezan a pensar que pudo haber sido abusada o que no es hijo de esa,
o abandonado,
de esa familia. Y entonces empiezan a hacer preguntas y la persona llega a autoconvencerse de que es verdad, cuando en realidad no hay ninguna prueba fehaciente que así lo indique. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto de implantar un falso recuerdo en una persona, porque cuando alguien viene a vernos está en una posición no de igualdad, de desigualdad, está vulnerable, susceptible. Y los terapeutas ejercemos una influencia, querramos o no, sobre esas personas. Entonces, el lenguaje tiene que ser cuidadoso y si hay dudas, mejor hacerse una prueba. Ahora, estuve leyendo también que Freud ya había observado que había personas que también decían que sus padres no eran sus padres. Y eso ocurre cuando la persona es pequeña. Cuando es un niño pequeño, 7 u 8 años, empieza el complejo de Edipo para las niñas. Cuando los padres no ceden a los pedidos o a las demandas de los hijos se enojan y empiezan a pensar que no los quieren y que a lo mejor su mamá no es su mamá, o que su papá no es su papá, o que a lo mejor ninguno de los dos es sus padres.
Porque no le dan, entre comillas, todo lo el amor y lo que quieren que ellos...
Bueno, vos sabés que esto de dar el amor es bastante relativo, porque los padres a los hijos les damos todo y los hijos pueden pensar que no reciben nada.
Claro, sí, yo siempre digo que los padres damos el 100% de lo que tenemos, que no sea suficiente para el hijo es otra historia.
Bueno, que es un error, ¿sabés? Dar el 100%. Eso dice Hellinger que no podemos hacer, porque si damos el 100% no nos queda nada para nosotros. Entonces tenemos que dar una parte importante, pero no todo, no todo, porque si no el hijo se acostumbra a que merece todo, y no es verdad, no siempre vamos a poder darles todo, les vamos a poder dar un poco de algo.
Claro, damos lo que no podemos dar, lo que no tenemos.
Eso también es cierto, y volviendo al tema de la adopción, hay una cosa que es preocupante, que ahora ya no ocurre tanto, pero en épocas anteriores sí, que era el secreto del tema.
Bueno, ese era el tema que te iba a hacer referencia, que es necesario o es prudente, es una pregunta esto, hablar con el hijo, contarle al hijo de dónde viene, cuál es su origen, cuál es el rol que cumplen los padres adoptivos, que el niño sepa y crezca en un conocimiento de su origen.
Sí, siempre es necesario que la persona conozca su origen y cuándo es el momento. Por ejemplo, aún siendo bebé o un bebé, hay que empezar a explicarle. Si yo me voy de mi casa, ¿no? Cada vez que salgo de mi casa, yo tengo dos gatos. Y les digo a mis gatos, me voy a ir, pero voy a volver. Quédense tranquilos, pórtense bien. ¿Cómo no le voy a decir a un hijo cuál es su realidad? Aunque sea un bebé, igual va a entender. Igual va a empezar poquito a poquito a comprender por el tono de voz, por el lenguaje corporal. Fíjate, yo recuerdo casos que hemos tenido de personas que llegaron a la conclusión que eran adoptados porque cada vez que preguntaban a la madre por fotos de su embarazo, la madre los llevaba a tomar helado, a comer pizza, los distraía con cosas. Y ahí se dieron cuenta que había un secreto y que algo que debían saber no estaban sabiendo. Y es horrible y triste y no debe ser enterarse de grande de situaciones que uno necesita saber porque forman parte de sus derechos.
Claro, es un derecho a la identidad de la persona saber de su origen. Uh-huh, es más, está legislado en el Código Civil.
Uh-huh. Ahora, eso tenemos una legislación, tenemos una ley de adopción bastante antigua, ¿sí?
Sí, y además muy burocrática y muy en la cual los procesos de adopción se hacen muy prolongados y la gente, los que están interesados, siempre están tentados a cortar camino, ¿no?
Y sí, también las personas ansían muchas veces adoptar un bebé cuando hay muchos niños más grandes que necesitarían estar con una familia adoptiva y no lo logran por estos deseos que no se encuentran entre la gente que está dispuesta a adoptar y lo que quieren y quiénes son los adoptables. Así que hay toda una serie de cuestiones ahí, y en el Instituto de Derecho Sistémico me gusta cómo se está conformando porque es muy nuevito y tenemos asistentes sociales que trabajan en tribunales,
justicia, claro,
en tenemos psicólogos que trabajan en el gobierno, en minoridad, tenemos una directora de un centro que cuida,
¿no? Uh-huh, que hacen
de guarda. Sí, de niños, y después, bueno, vienen los mediadores de visita, y por lo menos somos 5 abogados ahora que estamos en el instituto, y me da mucha alegría porque el derecho sistémico es un entrecruzamiento de varias líneas donde todos aportamos y todos vamos a poder crecer bien, porque las inquietudes que tenemos nosotros dos cuando empezamos a trabajar con esto son las inquietudes de muchos profesionales que no nos conocían, pero también las tenían. Entonces ahora podemos empezar a juntar fuerzas.
Sí, ahí en el Colegio de Abogados de Morón, el director académico, el doctor Pachila, es un fan de las actividades o de las disciplinas interdisciplinarias. Uh-huh. Esta es una persona muy abierta a poder decir, bueno, y él dice, trabajar desde varios lugares, desde distintas miradas, cada uno de los asuntos o de los casos que nos llegan a nosotros como abogados, genera un plus a la solución del conflicto muy beneficioso.
Y la invitación es también abierta para las personas que nos escuchan los primer y tercer miércoles
Primer y tercer miércoles de cada mes
a las 15 horas.
A las 15 horas en el Colegio de Abogados Morón, que queda en la calle Bartolomé Mitre 968 de Morón.
Uh-huh. Cuando nos quieran acompañar, aunque no sean abogados, igual pueden participar de esas reuniones.
Sí, pueden hacer hasta
Tenemos consultas. Una pregunta aquí de Luna que dice: a los hijos hay que escucharlos. Hay muchos que dan lo que creen que necesitan, pero en realidad necesitan otra cosa, y ahí está el malentendido. Estamos de acuerdo en eso porque pasa mucho, y no solamente con los hijos adoptados, yo creo que en general pasa mucho con todos los hijos, que los padres a veces vienen como carecientes en su infancia de cosas, ¿no? De actividades o no tuvieron las experiencias que ahora podrían darle a sus hijos. Y antes de que los hijos pidan, ya les están regalando las cosas que ellos no tuvieron y les hubiera gustado tener. Y de pronto, bueno, yo recuerdo la primera vez que les hice un regalo grande a mis hijos, les compré una motito eléctrica, eran chiquitos, y jugaban con la caja. No jugaban con la motito, le tenían miedo a la motito, ¿no?
El cambio de la pregunta es cuando le pasa algo, ¿qué te pasa? Y la pregunta es, ¿qué necesitan?
Sí,
¿qué necesitas para...?
Sí, ahora, el tema acá, y hay un material excelente sobre esto, que les recomiendo a las personas que nos están escuchando. Hay dos libros de una autora mexicana. Uno se llama Tu hijo, tu espejo, y el otro se llama Hijos invisibles. Están en internet y los pueden conseguir fácilmente. En ese material también hay un comentario que nos está haciendo Maika, que dice: los padres tienen sus niños heridos también. Por supuesto, todos somos víctimas de víctimas. Aquí nadie nació con padres que no tenían traumas. Es más, yo no conozco mucho la vida de Freud, pero voy a investigar un poco a ver si tuvo hijos, porque seguramente también tenían problemas, ¿no? Y era Freud.
Bueno, que levante la mano quien no tiene problemas.
Claro, entonces el tema, bueno, Luna ya es un poco radical, dice: lo mejor es no tener hijos. Luna, por favor, no digamos eso. No sé si tiene o no hijos Luna, pero yo creo que la experiencia de pasar por ser mamá para mí ha sido alucinante. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Bueno, pero es cierto que cada persona es un mundo y hay algunos que no estarán preparados, otros que están preparados, otros que no saben que están preparados si son padres.
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Las personas tenemos destinos que hay que decir sí y nada más a todo eso.
Por eso.
Lo de cada uno. Pero bueno, volviendo al tema de la adopción.
¿Cuál es la causa de la adopción? ¿Por qué una persona adopta?
Hay múltiples causas. Me parece que llega un momento donde el reloj biológico, si sos mujer, te dice mamá, es el momento de ser mamá, y a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Y entonces a toda costa querés satisfacer esa necesidad que tenés de ser mamá. No sé si... Yo creo que habría que hablar con otros padres adoptivos, pero también hay un poco de egoísmo en eso, porque yo pienso en mí, en mi satisfacción, en cumplir ese deseo. Después aparece una cosa de enorme amor y de un afecto maravilloso y un amor enorme.
Ese vínculo que se genera.
Pero eso también le pasa a los padres que tienen hijos biológicamente, ¿no?
Bueno, entonces la pregunta es: ¿cuál es la causa para ser padre?
No se sabe, hay muchos motivos y muchos creo que son inconscientes. Ahora, está el hijo en casa y el hijo necesita saber su origen, eso hay que respetarlo, pero no porque lo dice la ley, sino porque es algo natural de las personas que se respete su origen. Es por eso, sencillamente. Y luego empiezan los desafíos con este hijo, ¿no? Porque a veces los padres no tienen otro hijo, tienen este solo, y empiezan a tener expectativas en relación a este hijo que no siempre son cumplidas por los hijos. Y es más, los padres tienen un proyecto sobre el hijo que a lo mejor no es el proyecto del hijo.
Bueno, es el famoso darles libertad para que puedan desarrollar su propio ser, ¿no? Y no desarrollar el proyecto de los padres.
Bueno, eso sería el ideal. Lo que pasa en los talleres que vemos es que vienen mamás que dicen: mi hijo esto, mi hijo aquello, no puede, no sabe, no quiere, se encapricha, es rebelde, nos trata mal. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde Constelaciones es: ¿este padre adoptivo, esta madre adoptiva, están viendo a los padres biológicos de este niño? ¿Los tienen en su corazón? ¿Los respetan en el hijo? Esa es una pregunta que a veces golpea como muy fuerte a los padres biológicos.
Y porque al no verlos, están ocupando un lugar que no les corresponde.
¿En qué? A ver, ¿cómo es esto?
Si los padres adoptivos no reconocen a los padres biológicos y se colocan en el lugar de padres como únicos padres del hijo, no están ocupando el lugar que les corresponde, de como en realidad representantes de los padres biológicos para que ese niño crezca en amor, crezca en una vida con amor.
Bueno, en realidad yo no creo que sean los representantes de nadie, son ellos. Ellos son padres también. Y los padres biológicos dan la vida y los padres adoptivos la conservan. Y el primer lugar siempre es de los padres biológicos. Siempre. Entonces, si los padres adoptivos no pueden contemplar eso...
No están ocupando su lugar porque el primer lugar lo tienen los biológicos.
Ahora, cuando el hijo ve que los padres biológicos están presentes en el corazón de sus otros padres, y te digo ver y no oír, porque no es necesario decir nada, creo que cambia mucho la relación cuando los padres adoptivos dan ese espacio a los padres biológicos y ven a esos padres en el hijo. Entonces ahí bajan las exigencias, baja las ganas de que el hijo sea el premio Nobel de física, porque todos los padres queremos que nuestros hijos sean los mejores en algo. Ahí bajan las expectativas y decimos que sea feliz, que logre, yo voy a ayudarlo, voy a acompañarlo para que logre ser feliz como él quiera o ella quiera, o elija o pueda. Y entonces ahí toda esa marejada que había de emociones que no tenían cauce empiezan como a fluir y a normalizarse. ¿Qué te parece? ¿Escuchamos un poco de música? ¿Hacemos un recreíto?
Aún no llegó la sangre al río. Imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Quieres paz adentro.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org, yaguno@reconciliar.org, maclin@reconciliar.org.
Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, eterno, eterno.
quieres, vas adentro. Si quieres, paso dentro.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar. Reconciliar. Desarrollando el derecho sistémico. En el aire de Mantra FM 91.9.
Estamos de vuelta y se me ocurre que a lo mejor tenemos personas que están escuchando el programa que nos quieren hacer alguna pregunta y podemos leer las preguntas y responderlas. Así que mientras conversamos con Miguel, vamos a ver en el chat qué preguntas aparecen. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Okay. Entonces, bueno, volviendo al tema adopción, que es un tema tan fascinante, antiguamente, no sé con la reforma del código cómo estamos ahora, pero había dos tipos de adopción, la simple...
La plena.
Y la plena.
Y la simple. Pasa que en algunas, la diferencia era en cuanto a las a los derechos que se generaban en la a favor del adoptado. Uh-huh. Y en la adopción plena, el niño se inscribe en el registro civil como hijo de las personas que lo adoptan, toma el apellido de esas personas y adquiere vocación hereditaria. Uh-huh, uh-huh. Y después hay otro grado de que ahora ya no es, ya nací, yo creo que no estoy seguro, pero la diferencia con la adopción simple es que no adquiere derechos hereditarios.
Sí, yo recuerdo que antiguamente las personas en las casas de las personas había como allegados, le llamaban personas que eran criadas por la familia, pero que no pertenecían.
Venía escuchando en el auto que hay una historia con un hijo de Manuel Belgrano.
Ajá.
Manuel Belgrano tuvo una hija un hijo con una hermana de la esposa de Rosas.
De la esposa
Una familia escurra.
Ajá, ajá.
Pues estaban hablando de una casa en la calle en San Telmo, que uh-huh. era de Rosas, uh-huh. en donde ahí se había criado este hijo de Belgrano, uh-huh. que como en la época no se podía reconocer una situación de estas características, Rosas y su mujer, creo que era Encarnación Escurra, adoptaron a este hijo como hijo de ellos.
Ajá.
O sea, Rosas y su mujer eran los tíos, pero este niño formó parte de la familia como hijo de ellos. Uh-huh.
Qué interesante. Bueno,
justo en el auto venía.
Yo tendría que ponerme a buscar a mi abuelo, entonces, al padre de mi padre. Lo único que sé que es su apellido.
Mira.
Que se llama Villarreal y era de Pehuajó. Es lo único que sé, pero... solamente lo reconoció su mamá y por eso el apellido que llevo es el de la madre de mi padre y no el de mi abuelo. Entonces, bueno, a lo mejor con el programa aparece el abuelo, ¿no?
Y ya estamos tirando los fotones.
Sí, tiremos los fotones a ver si aparece.
Han sido lanzados.
Así que, bueno, Pehuajó, atentos. Y, bueno, el otro tema que se ve acá, pregunta una persona adoptada que tiene que aprender. Yo creo que en un sistema todos tenemos algo que aprender, adoptados o no, pero volviendo al caso de las adopciones, cuando lo que yo veo es que cuando el hijo está tranquilo es porque los padres tienen los padres adoptivos tienen resuelto el tema este de quién es primero, quién es segundo, quién merece ser llamado padre, quién no, o sea, se termina todo eso y las relaciones mejoran notablemente. Me acuerdo del caso de un chiquito que los padres adoptivos no sabían quiénes eran los padres biológicos, los tuvieron que buscar por una enfermedad que tenía el chiquito. Y el nene lo único que hacía era dibujar camiones todo el tiempo. Era fanático de los camiones, tenía fotos de camiones en su habitación, le habían comprado un cubrecamas para su cama de camión, ¿sí? O dormía como adentro de un camión. Bueno, siempre estaba con los camiones y resultó que el papá era camionero.
Claro, él estaba reconociendo...
Sí, en la memoria celular está presente toda la historia de las personas, conozcamos o no a esas personas físicamente, porque a veces conocer no es ver.
No, además vos pensás que ese niño estuvo en la panza de su madre durante 9 meses, uh-huh, adquiriendo un montón de información, uh-huh, que luego cuando nace,
sí,
empieza, esa información comienza a tener actividad en la persona, y si a esa información la empezamos a cercenar y a no permitir que fluya.
El tema es que cuando alguien viene a una constelación, trae mucha información, no solamente de su sistema biológico, sino también del de crianza. Entonces, empezar a desgranar como, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay acá? ¿Esto pertenece a qué sistema? A veces nosotros hacemos una hilera de hombres cuando se trata de un varón para ver qué pasó.
¿En qué generación se produce algún movimiento?
Sí, o algo que lo afecte. Entonces, de repente, no, yo pienso, bueno, este es el papá, y puedo pensar, este es el papá biológico, este es el papá adoptivo, y se ve que el hijo recibe de los dos información. La información no solamente se pasa por el ADN, no solamente está en el espermatozoide y el óvulo, también está en el comportamiento, está en la forma en que nos hablan, está en el lenguaje corporal. A veces el lenguaje corporal es mucho más profundo y más revelador que el lenguaje verbal, ¿no? Así que, bueno, hay que prestar atención a todos esos signos. Mm-hmm. Bueno, me quedé pensando en Belgrano, en Rosas.
Bueno, es que en esas épocas no se permitía. Bueno, yo creo que también habría que ver si hoy puede haber circunstancias parecidas.
Y debe haber,
porque los mandatos de las familias y de los sistemas a veces son muy muy potentes, y sí o sí hay que,
bueno, seguramente
tener
y
buena
también conciencia. Fíjate esto, muchas veces se presentan en los talleres personas que tienen alguna dificultad para tener hijos, ¿no? Y estamos últimamente con muchos de esos casos e indagando un poquito, sí, sin ir muy lejos, mirando a la abuela, a las abuelas. ¿Hay abuelas que perdieron niños en el parto? La respuesta es sí. ¿Se murió alguna en un parto? Sí. Bueno, entonces la nieta no quiere atravesar un embarazo o tiene miedo de morir en un parto. Y queda estéril o, entre comillas, estéril.
Entre comillas, sí. Claro, lo que es un tema es somático, ¿no?
Claro, y cuando resuelve este tema, que se da cuenta que este miedo que siente es un miedo que le está impidiendo algo que ella desea mucho y físicamente está sana, cuando se constela, desaparece el tema que la preocupaba y se embaraza muy fácilmente.
Claro, porque, a ver, esta es una pregunta que te hago. Esa falta de, o sea, de decisión de decir, bueno, voy a tener un hijo, quiero tener un hijo, pero no lo puedo porque en mi familia las mujeres corren riesgo de vida cuando se quedan embarazadas.
Bueno, eso no lo pensás nunca. O sea,
bueno, pero por
ese
eso,
pensamiento
por eso,
no está presente.
No, por eso, pero
¿sí?
Cuando ese mandato interno,
¿sí?
Está.
Está, y ojo, a lo mejor puede estar presente en la familia del marido.
Mirá.
A lo mejor en la familia del marido murió una abuela, una bisabuela en un parto, y el hombre está tan aterrado y no sabe por qué, que no quiere tener hijos directamente. Entonces, bueno, hay que mirar en esos casos a la persona, a la pareja y a la familia, ¿qué pasa con cada uno de ellos con respecto a su familia de origen, para ver si hay algo ahí pendiente de resolver? Entonces, si hay algo pendiente, se mira, se resuelve y seguimos adelante. Y 9 meses o un año más tarde nos visitan con un bebé.
Lo hemos visto.
Sí, 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 muchas sí. veces. Eso es muy lindo. Y bueno, entonces tenemos que seguir. A ver, Maika tiene otra pregunta. Si tienes el mandato y quedas embarazada, ¿es que lo trascendiste? A ver, los seres humanos somos muy complejos, muy complejos. Y en constelaciones no se pueden dar respuestas generales. Cada persona es, como dice el dicho, ¿no? Es un mundo. Uh-huh. Y lo que podemos dar son acercamientos, son miradas, son contar experiencias que hemos tenido, decir cuáles son las comprensiones de Bert Hellinger acerca de algún tema. Y esas comprensiones incluso van cambiando.
Bueno, él dice que hay que ver cada caso.
Sí, además te acordás que al principio Bert Hellinger decía que estaba en contra de la adopción. Durante muchos años dijo eso. Y luego, en el año 2003, hubo un cambio y él dijo, bueno, estoy de acuerdo siempre y cuando la familia de origen de la persona, del niño, no pueda hacerse cargo. Claro. En ese caso estoy de acuerdo que sea alguien de afuera que se haga cargo del niño. Ahora, de alguna manera, de una manera energética diría, estamos vinculados a la familia de origen de ese hijo o esa hija. Y formamos todos una gran familia. Entonces, bueno, el destino de las personas a veces es un destino compartido.
Repetime sí, eso.
Claro, estoy pensando un poco en voz alta. Es un destino compartido. Es, bueno, yo tengo un hijo y no puedo hacerme cargo, no puedo, pero hay alguien que sí quiere y puede hacerse cargo. Entonces, ese hijo nace y nace gracias al amor, porque cuando alguien nace es porque sus padres lo querían, ¿no?
Sí.
No podían o no sabían cómo hacerse cargo.
Ese es un tema que a veces los consultantes dicen, a mí no me quisieron.
Sí,
y eso es falso.
Pero sí, claro, eso es estar en una postura de víctima. No hay un amor más grande que hacer que alguien nazca, ¿no?
Por eso, además se transitaron los 9 meses del embarazo, se dio a luz ese niño. ¿Cómo no te van a haber querido?
Uh-huh. Ahora, el tema es que, bueno, nace ese niño y acá Gustavo tiene una pregunta que es interesante. Dice, ¿será porque lo llama a los órdenes del amor y cada uno tiene su lugar, por eso no permite la adopción Bert? No, en realidad yo creo que las constelaciones han ido siguiendo un proceso de evolución en las comprensiones que ha tenido Bert Hellinger. Y al principio no sabía explicar bien él por qué, pero decía, no estoy de acuerdo con la adopción. Y luego, después de conversarlo, yo en el 2003 lo conocí, recuerdo que tuve una charla sobre el tema con él. Más tarde él dijo, bueno, estuve pensando sobre esto y me doy cuenta que si la familia de origen del niño no lo puede recibir, no lo puede cuidar, estoy de acuerdo en que otro lo haga. Por eso Miguel me decía, los padres adoptivos son representantes de los padres biológicos. Y yo estaba un poco como resistente a ponerle el nombre de representante, porque me parece que los dos son padres y uno vela y ha velado por la vida de ese niño y el otro vela por conservársela. Y entonces los dos tienen derechos, pero tiene más derechos el padre biológico. Sí,
porque además los hijos, no sé si siempre, pero somos leales a nuestros padres.
Claro, y en el caso de los hijos adoptivos son leales a 4 sistemas.
Claro, porque el tema es que el hijo pueda saber cuál es su origen, porque él sabe cuál es su origen. Entonces, si no se le dice, no se le engaña, él siente una gran contradicción
en lo que
siente y percibe. Él sabe, pero después le están diciendo del otro lado que no es así. Entonces, ahí es cuando se empiezan a presentar las relaciones difíciles con esos hijos, uh-huh, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos.
Sí, por supuesto. Ahora, fíjate también que hay otro tema que está vinculado con esto. Dos temas, en realidad. Uno tiene que ver con el movimiento amoroso interrumpido. Y en este caso, esa persona que ha sido adoptada con tanto amor por unos padres adoptivos, está como... ya viene con un trauma potente que va a tener efectos en su vida adulta, que se llama movimiento amoroso interrumpido, en este caso de los padres hacia el niño.
Claro.
Porque no pudieron, no supieron cómo hacerse cargo y decidieron darlo en adopción. Entonces, ahí hay una herida muy profunda, aunque sea un bebé, en esa criatura que luego va a crecer. Y hay que trabajar con ese tema, y tienen que trabajar todos, el niño y sus padres adoptivos, porque es muy importante que conozcan que existe esto para que puedan acompañar al hijo en este proceso. Y la otra cosa es que a veces una pareja pierde un hijo o después no pueden embarazarse más y deciden adoptar. Ese hijo que adoptan es un hijo nuevo, no viene a reemplazar al hijo que no nació, que se murió pronto. Entonces, ahí también tenemos un tema que se llama amor ciego, que puede ser que esté vinculando a todos los miembros de ese sistema a través del amor ciego, cuando se piensa que ese hijo viene a reemplazar a otro, o el hijo inconscientemente siente que es otro, que está reemplazando a otro.
Lo percibe.
Claro, porque a lo mejor ni siquiera se lo han contado, no sabe fehacientemente, nadie le puso palabras a eso. Así que, bueno, acá veo que hay una charla en el chat, es... que hablan Luna, Maika, hablan acerca de que la vida no es de color de rosa, coincidimos, ¿sí?
Por supuesto. ¿Quién dijo que tenía que ser de color de rosa?
No sé, pero las películas de Hollywood. Y también dice que no todos los hijos son concebidos desde el amor. Y ahí yo quiero hacer una corrección a Luana y a Luna, porque amor ciego o amor que ve son amor las dos cosas. Ahora, el amor ciego es una dinámica que siempre nos va a conducir al fracaso, al dolor, a la frustración, a la tristeza, al resentimiento. El amor que ve es un amor pleno, es un amor claro, es un amor que me rodea, me invade cuando yo estoy en mi lugar. Entonces, decir que hay hijos que no nacen del amor no es correcto para nosotros. Claro. Ojo, puede haber otras corrientes en psicología o alguna otra filosofía religiosa que piense eso, pero no es el caso de Bert Hellinger.
Es que el dar a luz a un hijo, yo no, obviamente no soy mujer, pero dar a luz un hijo es un acto de amor inmenso.
Sí, de hecho, cuando nosotros estamos en los talleres, Hellinger a veces dice, bueno, ¿quiénes son las dos personas más exitosas que conocen? Y la gente empieza a hablar de los Beatles, habla de corredores, de futbolistas, y las personas más exitosas que todos nosotros conocemos son nuestras madres y nosotros.
Que hemos pasado el parto
con vida. ¿Sí? Entonces, bueno, acá Serena tiene una pregunta. Dice, ese caso es el de un hijo mío que está en proceso de adopción, pero ¿cómo evitar que tanto hijo como padre sienta eso, que sienta el movimiento amoroso interrumpido de los padres? Bueno, hay muchas formas. Hablando y contando la historia del hijo, por ahí se empieza. Y no colocándolo en el lugar de una víctima, sino hablando con el hijo, por supuesto que de acuerdo a la edad que tiene el hijo, va a ser lo que... el tipo de conversación que tengan los papás, ¿no?
Claro.
Entonces, también esperando el tiempo interno del hijo, porque a veces el hijo no quiere saber. El hijo no quiere saber, pero cuando pregunta hay que contestarle.
Claro. Exacto. A veces sí. No hay que generar conversaciones que no son pedidas, pero seguro que en algún momento esa conversación surge.
Sí, seguramente hay varios periodos, por ejemplo, a los 3 o 4 años, cuando empieza el jardín de infantes, a los 7 u 8, después en la adolescencia de nuevo, y lo que los padres deben generar es la confianza suficiente como para que el hijo le pueda hacer preguntas sin temor a perder su amor, ¿no? Porque muchas veces los hijos no preguntan porque tienen miedo de enojar a los padres. Bueno, eso se puede dar, por ejemplo, en el caso de que sea un secreto la adopción.
Bueno, es que claro, cuando se produce el secreto, ¿sí? De no contar o no decir que una persona es un niño es adoptado, se transforma en secreto. Y los secretos traen implicancias.
Claro, pero cuando el hijo empieza a hacer preguntas alrededor del secreto, si los padres encima se enojan, el temor del hijo es a perder el amor de los padres. Entonces se abstiene de preguntar y empieza a imaginar cosas que a veces lo que imagina es muchísimo peor, más dramático, más terrible que la verdad misma. Entonces facilitarle a los hijos el diálogo es lo primerísimo que hay que hacer.
Es el tema de hablarlo, de no, los secretos siempre generan situaciones difíciles.
Bueno, y hablando de situaciones difíciles, tenemos un taller próximamente en primer sábado
de octubre.
Y bueno, estamos hablando del amor en ese taller.
Estamos hablando del amor, todavía no le pusimos un título, pero lo que está en claro es que cada cosa o cada vivencia que hemos tenido en nuestras familias ha sido por amor.
Y bueno, va a ser un buen tema para ir explorando en ese taller, y también en el próximo programa que tengamos a lo mejor podemos empezar a hablar del tema. Y este fin de semana tenemos una actividad de 2 días seguidos que voy a coordinar en el Paseo La Plaza, en la Sala Cortázar, de 10 a 17:30. Sí, todavía es en la Avenida Corrientes, 1660. Todavía hay un poquito de espacio para 2 o 3 personas que se quieran inscribir, pero es un grupo, va a ser un grupo pequeño, en el sentido de que las convivencias o los talleres de 2 días son particulares. Se trabaja mucho, cada persona hace un par de constelaciones, ejercicios, se contestan preguntas, pero básicamente hay mucho trabajo personal. Así que, bueno, los esperamos. ¿Y querés contar tu email? Y yo cuento el mío.
Bueno, mi email es maclin@reconciliar.org.
¿Y
el tuyo?
liaguno@reconciliar.org. Un beso a cada uno, un abrazo, y que terminen lindo el día de la primavera.
Igualmente, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.